importancia de darse a conocer siendo emprendedor, ¿vale? Emprendedor, autónomo, negocio local, negocio de turismo, por eso que también que sirva este ratito de radio para como altavoz, para invitar a todos los tinerfeños, Chema, a que vengan.
Vamos a escuchar el boletín informativo y seguimos hablando contigo después del boletín.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado. Escaso seguimiento por ahora de la huelga general convocada en Cataluña por el sindicato minoritario CSC, una huelga de la que se han desmarcado los sindicatos mayoritarios. Las consecuencias a esta hora se dejan ver en la red de carreteras, sobre todo en los principales accesos a Barcelona, también en vías ferroviarias. Hay unos 60 puntos con piquetes. Vamos a actualizar para ver cómo están las cosas. Álvaro García.
Más de 30 carreteras cortadas en toda Cataluña por grupos de manifestantes, incluida la AP7 y la A2. También están cortando vías del tren en toda Cataluña. Uno de los puntos con mayor afectación está siendo la estación de AVE de Girona. En estos momentos, centenares de personas están cortando la vía, imposibilitando el paso de los trenes. En Sants se informa de que la cancelación de un tren con destino París es debido a este corte, y en estos momentos lo que se está produciendo son largas colas en los puntos de información de la estación de Sants. Los pasajeros empiezan a cambiar su billete mientras se van acumulando maletas en estos pasillos de la estación. Y en cuanto al metro de Barcelona, funciona al 85% y los buses circulan, pero con cortes en calles puntuales de la ciudad.
Y siguen llegando testimonios de oyentes afectados por la huelga, por estos cortes en carreteras y vías de tren. Oyentes como Israel.
Yo he ido esta mañana muy temprano, sobre las 6 de la mañana, por la Nacional 2 para ir a Barcelona a trabajar. Y lo que es a la altura de Premià, había unos cuantos piquetes, todo parado, pero básicamente a lo mejor eran unos 20 piquetes así, y los Mossos al lado y nada, tranquilamente hablando con ellos.
Pues sobre esta convocatoria de huelga en Cataluña se ha referido en el Congreso, donde se celebra la sesión de control al gobierno, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. Insiste en que no hay incidencias importantes.
Para ser un día de huelga, es verdad que convocada por un sindicato radical, ha habido algunas actuaciones impropias de quien quiere desde ejercer el derecho de huelga, pero que no tengan ninguna actitud violenta. Y es verdad que nos hemos encontrado con actitudes de cortar alguna carretera o de cortar incluso vía férrea, que son hechos que rechazar, porque una cosa es el derecho de huelga y otra es que se emplee violencia o coacciones para ejercer el derecho de huelga.
Mientras tanto, Carles Puigdemont sigue en Bruselas con cuatro de sus exconsejeros. Su presencia está desatando una profunda crisis dentro del gobierno belga, tanto que se está debatiendo a estas horas en su parlamento. Corresponsal comunitario, José Luis Concejero.
La presencia de Carles Puigdemont en Bruselas sigue castigando a la coalición del gobierno belga, cada vez más inestable por la presión de los nacionalistas flamencos con muchas simpatías a la independencia de Cataluña. El primer ministro Charles Michel ha querido dejar claro que estamos ante un tema judicial y no de gobierno.
Ici pour monsieur Puigdemont, et je le répète encore une fois pour que ce soit clair.
Carles Puigdemont deberá responder de sus actos como cualquier otro ciudadano, ha dicho el primer ministro, con sus derechos y obligaciones, ni más ni menos. Recuerda que la diplomacia belga es eficaz. Tenemos solo un interlocutor y ese es el gobierno de España.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado. Y en los deportes, Rafa Nadal ya conoce a sus rivales en el torneo de maestros. Carlos Ganga.
Se va a enfrentar a Dominic Thiem, Dimitrov y a Goffin. En el otro grupo han quedado encuadrados Federer, Cilic, Zverev y Sok. El torneo para el tenista español arranca el próximo domingo en Londres. En fútbol, la selección española arranca en esos momentos su segundo día de trabajo. Hoy se va a vestir de manera oficial con la nueva camiseta. Es noticia también Luis Suárez. En el diario Sport, el delantero del Barça destaca la forma de llevar el grupo de Valverde y habla de su sequía. Lleva 3 goles entre Liga y Champions.
No, yo soy el primer autocrítico conmigo mismo, ¿no? Obligado a hacer goles. Yo soy el primero que quiero hacer más goles y obviamente que uno miente si dice que está contento con el rendimiento, ¿no? Porque sé que puedo dar más, ¿no?
En el Real Madrid también se habla de la falta de gol. La BBC, Benzema, Bale y Cristiano no están con sus selecciones y vuelven al trabajo esta tarde con Zidane. De la situación blanca opina Casillas, galardonado ayer con el Golden Foot.
Yo creo que va a ser más fuerte todavía porque todo el mundo está esperando un poco al Real Madrid, que lo que sucede, que lo que pasa, que en Champions ha perdido un partido con el Tottenham y todos son problemas. Pero yo creo que esto hay que esperar, hay mucho tiempo por delante, muchos partidos en la competición doméstica como es la Liga y sobre todo que la Champions, lo que realmente empieza y cuando se cuece todo es en el mes de febrero.
Y una noticia del partidazo de COPE, el Athletic empieza a dar por perdido a Kepa, acaba contrato en junio y le siguen el Real Madrid y el Barça.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Bueno, estábamos hablando con Chema Nieto de cómo reinventarse en la profesión periodística y cómo también poder echar una mano a aquellos emprendedores que se lanzan a la aventura, y decía Chema Nieto que a lo mejor fallan porque no ha habido publicidad, no ha habido contacto con los periodistas para darse a conocer, Chema.
Claro, claro, claro. Retomando un poco la conversación de antes, a ver, para un emprendedor es básico contar su idea, y lo antes posible, porque es el primer testeo de que la idea vaya bien. No hace falta tirarte 3 años para montar tu empresa, sino probar la idea, comunicarla, decírselo a los medios. Si primero interesa a los medios y la difunden, genial, y si luego interesa a la gente, la idea puede ser un acierto y puedes estar ante una empresa que puede crecer mucho los próximos años, claro que sí. El encuentro de hoy, a ver, yo creo que va a ser bastante, bastante importante. Viene gente tanto local, periodistas locales, como gente de la península, bastante interesante. Vienen del periódico Expansión, viene de un medio referente en el mundo de los emprendedores, Luis Miguel Belda, el director, que va a hacer entrevistas a los emprendedores, autónomos, propietarios de negocios locales aquí en Tenerife. Lo que insisto en invitarles a que vengan a todos, que creo que va a ser interesante el evento.
Chema, pero seamos sinceros, cuando uno habla hablando de...
¿Qué más suena eso? ¿Qué poco optimista eres?
No, pero lo digo porque precisamente he empezado a hacer un máster en innovación en periodismo, y cuando empezamos a ver eso de propuesta de valor, el mínimo producto viable, el modelo de negocio, todo eso, claro, uno dice, sí, es que yo soy periodista, intento buscar la verdad en todas mis historias, pero esto ¿qué es? Esto sí que es otra historia.
Somos periodistas, pero no somos expertos en marketing, básicamente, ni en negocios.
No, bueno, pero...
Eso puede, la idea y la pregunta sería, ¿cualquiera puede realmente formarse en lo mínimo empresarialmente para que realmente su proyecto camine? Bueno, partiendo de la base de que vamos a fallar, vamos, más que una copeta de feria.
Hombre, fallar, aunque esté muy penado en este país, porque es la verdad, el fracaso está muy penado, pero en otros países no, en otros países del fracaso se aprende, ¿no? Por decir de algún modo, claro que sí, claro que tienen la posibilidad de innovar dentro del mundo de la comunicación. Yo lo intento, cada día que me levanto, desde crear mi propia marca personal y construirla con la innovación, con la tecnología y demás, hasta con mi propia empresa, siendo altavoz. A ver, tenemos que entender que somos la herramienta clave para los emprendedores, las pymes, los sectores que más impuestos pagan, que crean la sociedad, por decirlo de algún modo. Y en los últimos años la figura del periodista no es que haya muerto, pero sí se la había, pues con toda la crisis, la desaparición de medios, se había venido a menos. Pero yo creo que hay que recuperar esa figura del periodista como altavoz de proyectos bonitos, como altavoz de proyectos novedosos que se están creando en España, porque es que es la realidad. Viene hoy un ponente, Alejandro Artacho, Spot a Home, que es una plataforma de alquiler de vivienda por meses, que bueno, él tiene su peculiaridad porque está por todo el mundo. Bueno, el tío ha conseguido 13 millones y medio de inversores internacionales, tiene 200 empleados y creo que tiene 30 años. Y él es un ejemplo a seguir, y él es un ejemplo de que los periodistas nos tenemos que hacer eco de estos proyectos para que siga creciendo, porque están generando empleo, y esa es la clave de todo. Y aquí, desde luego, que tenéis muchos ejemplos de empresas a nivel turístico, pero desde la más pequeña, desde el autónomo que alquila sus viviendas, que está creando empleo y está generando negocio. Y yo creo que con la que ha caído en este país este tipo de encuentros, que al final son un altavoz para que llegue el mensaje a los emprendedores, son clave.
Chema, ¿por dónde pasan las posibles fuentes de ingresos de un periodista emprendedor que empieza con un proyecto chiquitito? Porque se dice que todavía, aunque está creciendo cada vez más, la publicidad directa en páginas web, pues todavía no alcanza, no factura tanto como en el papel o en la televisión y la radio. Y luego hay otras opciones, que es la suscripción a los medios, pero en ese caso todavía somos muy reacios a pagar por contenidos online.
Bueno, yo creo que no. Yo creo que hay que tener una estrategia, que esa es la clave de todo. Y la estrategia pasa por la influencia. Yo creo que al final generar una marca personal en torno a un sector, a la tecnología, por ejemplo, lo que va a provocar es que determinadas marcas contacten contigo y crean en tu influencia, porque si tú eres el que más sabe de un tema en concreto y el que mejor lo comunica, porque no debemos olvidar, aunque os veo muy muy poco optimista, así que tenéis que venir hoy al encuentro, que bueno, que os vamos a aportar por lo menos alegría.
Me hace falta un bañito de optimismo, Chema, aquí a Dani y Aida. Vamos a recordar la cita.
Sí, la cita es esta tarde a las 4, de 4 a 8 de la tarde, gratuita. hay catering y networking gratis para todos, para tomarnos una cervecita entre todos. Se van a hacer entrevistas, hay periodistas que van a ir con cámara y demás para hacer entrevistas a los emprendedores, autónomos, dueños de negocios locales que estén aquí en la isla, y es en el TF Coworking, en la Dársena Pesquera, a las 4 de la tarde, y esperamos a todo el mundo, vamos.
Dársena Pesquera de Santa Cruz de Tenerife, de 4 a 8 de la tarde. Chema, muchas gracias, un abrazo.
Os espero, un abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias. Las 10 y 10 minutos.
Hotel THF Ataga, centro de negocios. Disfruta de momentos de relax en el corazón de la ciudad. Un hotel de diseño moderno con terraza, sauna, jacuzzi y gimnasio, con áreas comerciales cerca y un amplio abanico de servicios. Entra en hotelfataga.com. Hotel THF Ataga, en Las Palmas de Gran Canaria. Todo a tu alcance en este espacio acogedor en el vibrante pulso de la capital.
Orquesta Filarmónica de Novosibirsk, Filarmónica de Múnich, Sinfónica de Tenerife, Filarmónica de Gran Canaria y Orquesta de Cámara de Viena. No lo quieres escuchar, lo quieres sentir. Reencuéntrate con el Festival de Música de Canarias. Abónate hasta el 17 de noviembre. Regálate música, regala cultura. Festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Mucha gente cuando ve esto de la gratificación mensual de 70.000 euros, dice, si de verdad consiguieran bajar la lista de espera, ¿cuánto le tendríamos que pagar entonces?
Bueno, los incentivos del año que viene estarán ligados a eso, y créame que el pago significativo es el que se hace en marzo-abril. Insisto que esto es un modo de plus mensual asociado a una serie de actividades que tienen programadas mensualmente. Esto solo encontró el equipo directivo que yo dirijo organizado hace muchísimos años.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Estas fiestas, regala lo mejor de nuestra isla. En Fundación Tenerife Rural te ofrecemos un amplio catálogo de productos de Tenerife para tus regalos de empresa e institucionales. Vinos, mieles, quesos, mermeladas, repostería. Regala Tenerife. Para más información y pedidos, 922-53-1013 o teneriferural@teneriferural.org.
Frágola, heladería artesanal italiana en San Andrés, por encima del castillo. Elaboración propia, artesanal a diario, en Trip Advisor número 1 en Tenerife. Visítenos también en Garachico. Heladería Frágola, tu heladería de las Teresitas. Cómete nuestros colores.
El fin de semana del 18 y 19 de noviembre se celebra el Día de la Iglesia Diocesana.
Esos días en las parroquias habrá actos especiales organizados con ocasión de la apertura de la fase celebrativa de la misión.
Secundando la llamada del Espíritu a través del Papa Francisco, queremos ser una iglesia en salida misionera.
Cada parroquia, una misión.
Cada cristiano, un misionero.
Participa en tu parroquia en la apertura de la fase celebrativa de la misión diocesana.
A acompañar.
Diario de Avisos. Lo que no te cuentan otros periódicos.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
A 10 y 14 minutos, Carla, buenos días.
Muy buenos días.
Roberto, buenos días.
Está llegando.
A ver, deja lo que se siente.
Aquí está, ahora lo dejo que se siente. Que tú detienes la cámara, Mayer.
Roberto, buenos días.
Espera, que no tienen los cascos puestos.
A la tercera se la vencida.
Vencida.
Dile que salude él directamente.
Saluda.
Roberto.
¿Qué tal, Mayer?
No te dejo ni respirar, ¿eh?
No, pero si casi me caigo encima de...
de la compañera aquí corriendo.
Ay, mi madre, que...
¿Cómo empezamos la mañana?
Que te cargas a Carla.
No, ella me carga a mí, me da un golpe.
Ay, señor, señor. Oye, vamos a abordar después en la tertulia del sector primario una cosa que nos ha sorprendido, que yo no sé si tú lo sabías, que está prohibido sortear un cochino o un animal. Y eso es una práctica muy extendida en nuestros pueblos, de cuando llegan las fiestas, pues con hartanga.
Me entero por primera vez.
¿Ves? Tú
me
tampoco
entero.
Lo sabías, ¿no?
No, porque yo creo que una vez participé en una fiesta de un pueblo y se...
¿Te sacaste un cochino también?
No, yo no me saqué porque no me sacó nunca nada, pero se sorteaba una cabra.
Ah.
Una cabra.
Un baifito,
que era por Navidades. Pero mira, yo creo que todo, como estamos en una situación de protección de los animales, la protección de todo, pues bueno, yo creo que entra dentro de esta nueva filosofía que hay, que me parece bien,
Pero vamos a ver, Aida, ¿tú por ejemplo ves mal sortear un cochino?
Pregunta trampa.
No, estaba pensando,
me remitía a cerdo ibérico,
independientemente de la ley.
Como ibérico lo veo muy bien.
Yo lo que le decía,
Yo lo que le decía
el otro día a la abogada de la protectora de animales, esta que ha denunciado este caso, que se llama Sandra Barrera, del grupo Animalia, es que a mí no me parece una falta de respeto al cochino que se le sortee.
No.
Díselo a un vegano.
A ver, otro...
Mayer, por favor.
No, pero claro.
Pero que ellos que no coman, pero.
El tema es que yo estoy en contra de que se maltraten los animales. Pero que a mí no me parece mal que se sortee un
cochino. Yo creo que debería sortearse muerto.
Eso es lo que se hace en ese sorteo, que se le entrega el animal, ¿verdad, Aida? Se entrega el animal ya una vez ha pasado por el matadero.
He hablado con la presidenta de la Comisión de Fiestas de Santa Bárbara, de este municipio, de este barrio, del municipio de Vigo de los Vinos en Tenerife, y me decía que el cochino es muerto y cumple todo tipo de reglamento, todo lo que haya,
o sea, no hay problema.
Sanitario.
O sea, se entrega ya una vez ha pasado por el matadero.
Sí.
Pero es que yo,
con lo cual,
me acuerdo que en otras ocasiones se decía
no es un cochino vivo para que le pongas un goro y lo alimentes en tu casa.
Y le eches la fregadura.
Aunque hay casas que parecen ya un goro de por sí, o sea que a lo mejor el cerdo está en su salsa.
Mi madre, ¿cómo estamos? Mira, ahí la
olla. Yo creo que en todos estos temas, como en otros, se pasa un poco. Yo creo que el sorteo de un animal muerto y esto no tiene nada que ver. Porque si no lo sorteas, puedes ir a la carnicería a comprarlo. Es decir, a mí me parece que es un poquitito... Nos pasamos muchísimo en muchas cosas. Es decir, yo creo que lo que hay que proteger los animales, no maltratarlos. En ese sentido, creo que es necesario perseguir a los maltratadores de animales. Pero lo otro, yo creo que es pasarse de la raya. Yo creo que es que prohíban comer carne, que prohíban tener animales. Yo creo que es un poco pasarse, un poco. Ah. Un poco, mucho.
¿Tú cómo lo ves, Carla? Decías...
Pues,
Carla dice lo mismo que yo.
sí, yo coincido con él, los animales no hay que maltratarlos. Yo pensé que eran vivos, o sea, que sorteaban al cochino vivo. Entonces, una vez que está muerto, pues el pobre tampoco es que...
Mira, George Clooney dormía con un cerdo. George Clooney siempre se habló de eso, que tenía un cerdo debajo de la cama.
No, y dices tú, ¿y el cerdo le apetece dormir con George Clooney?
Bueno, si es muerto.
De todas formas, yo creo que serían los cerdos estos que son vietnamitas, que son más chiquititos, que tipo lo tenían como mascota.
Los vietnamitas que luego se convierten en grandes cerdos,
Por cierto, que en algunas zonas de la península hay un peligro total porque la gente los tiene como mascotas, los suelta y hay una cantidad, el otro día vi en un reportaje...
Una plaga
de cochinos vietnamitas, que aparte son feitos, ¿eh?
Yo tenía una amiga que se compró un cerdito vietnamita y era un cerdito, claro, y ahora pues lo tiene en una granja, lo donó a una granja y va a verlo. El cerdo se llama Charlie y va a verlo.
Es igual que cuando hacemos la gracia de pequeños que nos regalen un pollito. Es que el pollito al final crece, al final lo tienes que llevar a cualquier otro lado. Lo mismo con los conejitos enanos.
Lo que te pasó que tú te ganaste un cochino.
Yo me saqué un cochino una vez en una rifa de la fiesta de San Antonio. Vivo el cochino, pero bueno, pero claro, el cochino ya estaba grandito y acabó donde acabó.
No tenía que acabar.
Yo tampoco, como dice Aida, yo no voy a poner con el cochino en mi casa y a darle de comer al cochino porque ni tengo sitio ni...
El cochino se hace fuerte, Chamayer, de casa.
Ya. Ahora, yo le iba a preguntar, por mucho cerdo...
Yo tengo derechos adquiridos aquí, ¿qué pasa?
Por mucho cerdo vietnamita que sea, Roberto, ¿tú dormirías con un cerdo vietnamita?
Yo ni con un cerdo, ¿qué dices? Ni coño, que va. Tú sabes lo que es dormir. Quita. No. Yo prefiero dormir solo o acompañado en situaciones normales, pero no con un cochino.
ni Carla tampoco.
El cochino, yo tampoco, al chiquero.
Al chiquero, exacto, yo coincido contigo. No.
Ahí da lo mejor si le gusta.
¿Tú? No.
¿No?
Que eso apesta, madre, por favor.
George Clooney, el cerdito y la cafetera, ¿no? De...
Café,
es el pack,
también.
Es el pack. Si te interesa el pack, bien, que si no, pues nada.
Y después dice Nespresso, what else?
Pero mira, te sacaste el cochino en una rifa de San Antonio Abad.
Sí.
Y en ese pueblo donde la sacaste ya no rifan cochino.
O sea, a lo mejor ya están aplicando la legislación.
¿Mayer? ¿Qué? Que te sacaste esto el último.
El último me lo llevé yo. Cochino, no, el último sería el de Santa Bárbara, ¿no? Que imagino que se lo habrá llevado a alguien. Bueno, sí. Ahora seguimos hablando de nuestro tiempo de tertulia del sector primario de este asunto.
¿Quién dijo que tu abuela no podía comprarse un set de barbero? Te guste lo que te guste, encuéntralo en Seseo, la app de compras en Canarias. Sin esperas, sin sorpresas y solo en Canarias. Descárgalo en la App Store y en Google Play. Seseo, una idea de Caja 7.
¿Hola?
Durante 20 segundos, este micrófono usará la energía suficiente para que Ana pueda probar su voz antes de presentar sus ideas. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a los miles de discursos que hoy se harán con el mismo objetivo, enseñar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, 610-108010.
Estamos en nuestra tertulia del sector primario con Mario Escola. Buenos días, Mario.
Buenos días.
Pedro Molina, buenos días.
Muy buenos días.
Y Roberto, que ya lo saludé. Porque hoy, buenos hoy, días. Roberto tuvo un poquito más de tiempo hoy.
Sí, hoy me voy a callar yo.
No. Mario Escola. Tú eres tan apreciado y respetado tanto por Pedro como por Mario Escola que nosotros a ti te dejamos hacer lo que tú quieras, inclusive darnos dinero.
Bueno, si me lo piden.
Si lo piden, pues se le echan
manita aquí. Yo tengo posibilidad. Bueno, yo,
vamos con él,
con el cochino.
Los amigos no tienen que pedirse esas cosas.
Ah, ¿no?
Claro. Pero un amigo, si es amigo, ¿verdad? Sabiendo que el otro lo necesita, ya se lo da.
Bueno. Dice Roberto, sabiendo que no se lo va a devolver.
Claro, pierdes el amigo y el dinero.
Claro. Bueno, vamos con este tema que me gustaría hablarlo con ustedes. Pues, la verdad que nos ha parecido sorprendente, ¿no? El Grupo Animalia, una asociación de protección animal de la isla de Tenerife, ha denunciado a la Comisión de Fiestas de Santa Bárbara, en Icó de los Vinos, en la isla de Tenerife, por rifar un cochino. Porque según nos apuntaba la abogada de este grupo, es una ilegalidad. No se puede hacer esto de sortear un animal. Vamos a escuchar los argumentos que nos daba Sandra Barrera, que es la abogada de este grupo que se llama Grupo Animalia.
Lleva prohibido ya mucho tiempo y además en la mayoría de las comunidades autónomas. No solamente sortear un animal, sino un reclamo. Simplemente como reclamo, el hecho de estar en la calle y hacerte fotos y que recibir dinero, ¿no? Una actividad esa lucrativa y onerosa con un animal, eso está completamente prohibido. Es decir, que estamos a años luz un poco, ¿no?, de ese salto emocional en el respetar a los animales de verdad, el considerarlos que es un bien jurídico a proteger y que desde luego son sujetos de derechos reales, ¿no? Y que tienen, pues eso, una dignidad que hay que aceptar. Y eso es un poco la línea, ¿no?, del legislador de nuestra Ley de Protección Animal de 1991. Prohíbe las rifas, las hartangas, los sorteos donde hay animales. ¿Tú de verdad crees que el legislador está previendo si qué piensa un cerdo o no, o está previendo que lo respetes tú? Pero, vamos a ver, pero, si nos entendemos. Pero, las leyes, Sandra, son para que el cerdo no se sienta bien o mal.
Pero yo,
vamos a ver, las leyes
no
son
veo,
para
no
que
veo.
Cuando a ti te toque un cerdo, ¿vale? ¿Y tú qué haces con el cerdo? Porque tú no eres ganadero. Si no eres ganadero y no tienes guía sanitaria, tú no lo puedes aceptar. ¿A ti te parece eso un hecho respetuoso, que se haga una rifa, que te toque al azar un animal, se te entregue el cerdo, se van para su casa y tú te quedes con un cerdo sin una guía sanitaria, sin un número de CUR, sin un número de explotación, sin que esa cepa esté absolutamente fichada en la Consejería de Ganadería?
Madre mía.
¿Qué les parece?
Parece, me gustaría oír la opinión de Pedro.
Pedro, vamos contigo. A ver, yo es que le decía, perdón, antes de que te pasó, digo, yo no creo que se le falte el respeto al cochino por sortearlo.
No, yo creo que se le falta el respeto al cochino si lo coge algún animalista de esto.
Vamos a ver, Pedro.
Yo conozco esta prohibición desde hace muchos años y nosotros habremos rifado en los concursos de arrastre de hace 25 años, pues en cada prueba un cochino. Y era una fiesta, era una auténtica fiesta rifar el cochino y que la gente se lo pudiera llevar. Y después, pues los cochinos, como la afición de ese deporte, pues es casi siempre la misma, pues hacía una vez al año se celebraba la muerte de ese cochino que se rifaba y coincidió mucha gente en la comida de ese cochino. Pero vino una ley que no tiene nada que ver con los argumentos que dice esta persona de falta de respeto, porque los cochinos nunca se han quejado de falta de respeto por parte de nadie, ni por ser rifado, pero no viene esta ley por nada de eso, sino viene esta ley porque un día en la Unión Europea, y eso fue el 1 de julio del 92, dijo, los animales tienen que estar todos identificados, los animales tienen que estar todos viviendo en explotaciones ganaderas que estén inscritas dentro del registro de explotaciones ganaderas de toda Europa. Los animales tienen que estar inscritos en un registro que se llama el RIGI, un montón de otras cosas y un montón de libros que tenemos que llevar donde garanticemos una serie de controles sanitarios cada vez que tengamos un animal. Entonces, cuando un animal sale de una explotación, no puede salir sin un destino definido. Un animal legalmente no puede salir para ir a una plaza y que de allí pues tenga un nuevo dueño. No, el animal, según la ley, la Unión Europea tiene que salir de una explotación para otra explotación ganadera. Y entonces, como no hay garantía de que la persona que se lo vaya a sacar sea pues un ganadero también, no se permite el que una persona que no sea ganadera pues tenga un cochino. Y es verdad,
pero Pedro, pero una pregunta rápida, pero si el cochino se lo entregas a la persona que se gana ese cochino ya muerto, que ha pasado por el matadero.
No, es que los cochinos son vivos. Los cochinos que se rifan, que se han rifado en la rifa y las hartangas, sí, son lechones. La rifa y lechón, eso se hacía en cada luchada. En una lucha se rifaba un lechón, sí, y la gente se sacaba el lechón. ¿Y qué es lo que hacía la persona que sacaba un cochino si no tenía un gorro para criar? ¿Le faltaba respeto? No, se lo decía, lo pongo en venta, y a los dos minutos se lo estaba comprando
un ganadero.
Alguien que tenía un gorro, que criaba un cochino, claro, para después matárselo.
¿Y eso ahora mismo no se puede hacer?
Eso está totalmente prohibido desde hace más de 20 años.
Vale.
¿Qué es lo que se hace ahora? Se hace las mismas rifas con la carne de un cochino. Nosotros el domingo pasado fue el arrastre, en el último que hicimos, y se hizo una rifa. Y se vendió esa rifa con un cuarto cochino a recoger en tal carnicería. Y va el señor y lo
recoge. ¿Qué es lo que hicieron en Santa Bárbara?
¿Qué es lo que hace todo el mundo? Ahora, no es un tema de que es una falta de respeto. No, eso no tiene nada, absolutamente nada nada que ver. Aquí con los cochinos en estas islas, pues había una práctica que era criar los cochinos con las sobras de las comidas, de las casas, de los bares, de los restaurantes y de los hoteles. Eso está totalmente prohibido.
Entonces, este argumento que pone Sandra Barrera sobre la mesa de que se prohíbe hacer donación de animales como reclamo publicitario.
Es que eso no es un tema de reclamo publicitario. Eso es adornar las cosas como tú quieres adornarla para que tu discurso pueda prosperar o tenga razón o no. Aquí lo que ha habido es una costumbre, aquí lo que ha habido es una cultura de criar un cochino con las sobras de la casa para matar en Navidad y que la familia, todo el mundo comiera. Y esa cultura ha existido en el campo y esa cultura se ha llevado a cabo durante muchos años. Y muy lejos de faltar el respeto a un animal, porque el animal que respeto es el que le falta porque se lo haya... Estaba en un sorteo y después el cochino fue y estaba en un goro perfectamente limpito y todas esas cosas. Ahora, hoy una persona puede ir a una granja y comprar un cochino y llevárselo a su casa y criarlo y matarlo. Yo estoy convencido que sí. Pero después hay leyes que dicen que no, pero yo estoy convencido que...
Pero mira, es que el ejemplo que tú das, Pedro, perdona, existe ya. Estábamos hablando antes de los cochinos o los cerdos de Vietnam, vietnamitas, esos que son horribles, que son como mascotas, y la gente lo tiene en su casa allí como si fuera un perrito, un
gato. Pero muchacho, ¿qué más falta de respeto puede haber que el tener todos los pájaros encerrados o tener un perro en un piso reventándose de ganas de orinar cuando el niño está 12 horas fuera todos los días? Eso no es una falta de respeto.
No, fíjate,
y después sacarlo a la calle para obligarlo a hacer sus necesidades delante de todo el mundo.
Cuando el dueño pero mira, el ejemplo que ha puesto Roberto es bueno. O sea, yo me saco un cochino y no me lo puedo llevar para mi casa para criarlo.
Pero
me puedo comprar un cochino vietnamita y acostarlo en mi cama.
Claro. O Richard Gates puede tener un cochino de 300 kilos que lo acompañaba dentro de su chalet y no una plantación ganadera. Pero es otra cosa distinta. Es que si yo estoy en Santa Cruz y estoy comiendo en una mesa de gente muy culta y se me ocurre pedir fresas con gofio, pues soy un desgraciado, inculto, un mago mierda, que vengo a Santa Cruz y no sé comer. Pero si eso lo hace una persona de Santa Cruz, de no sé cuánto, no sé qué, y muy famosa, entonces es un innovador.
Correcto.
Está innovando.
Y entra dentro
y ya. Y todo el mundo come fresa y gofio ese día.
¿Tú comes gofio, Roberto?
Y le hacen una foto y lo cuelgan en el Facebook.
Claro.
Bueno, vamos a actualizar y ya la seguimos hablando. Fresas con gofio.
De Canarias. Estar informado.
Voy sin cita y me arman la del carajo porque voy sin cita. A ver, señores, no tengo para comer. Mi hijo me pide de comer. Le tengo que llevar al colegio. Yo necesito un tratamiento de oncología. Me toca la revisión y no lo puedo pagar mi tratamiento. Tengo el 65% de minusvalía. No estoy cobrando ni nada, ¿vale? Necesito ayuda urgente. ¿Qué palabra no entienden por urgente?
El estremecedor testimonio de Soledad, que no recibe actualmente ningún ingreso y que se va a ser desahuciada de su casa a finales de este mes. Esto en relación con el ratio que conocíamos del 44% de personas en Canarias con pobreza severa. También está el caso de Dácil, que vive con 637 euros al mes y que, por cierto, la consejera de Políticas Sociales se comprometió en televisión a llamarla esta semana, aunque todavía no lo ha hecho. Dice que lo hará en los próximos días. Es lo que dice Cristina Valido, que los profesionales no pueden dejar de atender a una persona por el simple hecho de que sea la consejera quien se encuentre el problema en la calle, si reconoce que en los casos más graves hay que tener la capacidad de dar una salida de manera inmediata. Y un caso muy curioso y grave de Mayer que hemos conocido hace apenas unos minutos: la Policía Nacional ha detenido a un joven de 22 años, de solo 22 años, por 35 estafas con viviendas de vacacionales, de alquiler vacacional en Canarias, concretamente en las islas de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, La Palma y El Hierro. El hombre alquilaba las casas por pequeños periodos de tiempo y una vez las tenía las llaves, las realquilaba a terceros para larga estancia y llegó a cobrar hasta 3.900 euros por ello.
Casi nada. Bueno, son las 10:34. Vamos a recuperar el argumento que estábamos poniendo sobre la mesa. Me dice un oyente, cuidado, Mayer, con las preguntas absurdas que te ponen un bozal en menos de nada. Oye, la verdad que Roberto lo decía antes, ¿no? A lo mejor estamos llegando, Mario Escuela, a unos extremos...
yo creo que sí.
Realmente... no sé qué calificativo ponerle, pero...
No, yo...
Absurdo, ¿no?
Yo creo que toda esta gente de que quieren aparecer, porque hay un tema que es grave, el paro ha traído la consecuencia de que toda esta gente está armando cada lío, que a ver cómo lo desenredamos, ¿no? Porque no hay leyes para desenredar estas cosas. Y ellos cogen y empiezan... Ahora se metieron con los cochinos. Mira tú los cochinos cuando eso es lo más sabroso del mundo. ¿Quién debe de meterse con eso? Entonces, están más que metiéndose, no se meten con los coches, que están haciendo un daño tremendo, no se meten con las motos, pero se meten con los coches, lo que da vida, lo que es vida. ¿Por qué se meten con...?
No, a lo mejor también es lo que dice Pedro, que a lo mejor lo que dice Pedro Mario, que hemos pasado de una sociedad que este tipo de cuestiones era normal...
Con una cultura a otra cultura, sociedad.
A una sociedad urbanita... Que esto le escandaliza, pero mientras se prohíbe lo de que te puedes llevar un cochino para tu casa para criarlo tú, pues se permite que tú tengas un cochino vietnamita que se queda contigo en la cama. Sí,
eso es
las paradojas, ¿no?
Eso es en la capital, en la ciudad. Pero en el campo, en las zonas rurales, lo que se hace es rifar el cochino. Todas esas cosas se hacen en el campo.
Pero si yo, por ejemplo, en las redes sociales, pues veo muchísimas veces cómo se demuestra lo peligroso que es tener pues perros peligrosos. Yo estoy convencido de que eso es así, pero después la imagen que contrarresta la imagen de un perro peligroso es ese mismo perro de esa misma raza lamiéndole la cara y hasta los labios a un niño pequeñito de un año. Y eso no hablamos de falta de respeto a ese niño, que es un ignorante de todos los problemas que puede traer un perro, porque por mucho que tú le hagas un perro, nunca deja de ser un perro. Y nunca deja de ser un perro. Y más ignorante que ese niño pequeñito al que el perro está lamiendo la cara, cualquier tipo, las manos, y yo lo he visto en las redes sociales que lamen hasta los labios de los niños, eso no se hace, no se mira nunca como una falta de respeto ante ese indefenso e ignorante niño que o niña que tiene esa edad. Entonces, estamos entrando en una, o estamos viviendo una situación totalmente desconocida, sí, sí. Un niño cuando nace llena la casa. Y cuando crece y se desarrolla y llega a su edad de madurez, crece tanto que ya no cabe en la casa. Hay que buscar un sitio donde lo guarden, donde lo cuiden. Pero ¿cuántas personas de las que no son capaces de limpiar a sus padres o cambiarle los pañales a sus padres, los vemos en la calle cómo limpian a un perro limpian lo de los perros y después limpian el perro y entonces aquello es una cosa normal que es que se hace y es así, pero si por la calle por una calle peatonal alguien saliera con una cabra. Entonces, una cabra se sería el dame reír de todo el mundo con miles de perros, ¿no? Pero entonces ¿qué es lo que pasó? Pues yo no sé qué es lo que pasó en la sociedad para que todo esto cambiara y fuera tan rápido y todo esto así. Porque,
no, y que tú decías, a nadie se le ocurre preguntarle a un perro si le gusta estar encerrado en un piso de 60 metros cuadrados y salir un ratito a su necesidad de fuera.
Eso sí lo veo yo un crimen. Es decir, yo conozco personas que en una casa con 80 metros y tienen perros grandes, donde los perros no pueden hacer nada, y efectivamente, como decía Pedro, después lo sacan por la noche 10 minutos cuando viene el propietario para que haga sus necesidades. Eso sí lo veo. Ahí donde deberían de ponerse.
Pero es que si quieres tener gallina, si quieres tener gallinas, la gallina tiene que tener un baño de arena donde hacer sus necesidades y espojarse. Si tienes un perro, no hay una legislación que te obligue a tener una cosa o tener la otra, si excepto si es un perro peligroso, considerado peligroso.
Entonces, eso es cierto,
estamos hablando de una serie de exigencias de una parte de la sociedad que le dice a la otra parte cómo tiene que vivir. Pero esa parte de la sociedad pues está libre para vivir exactamente como le parece, como mejor quiere, y ya está, y no pasa absolutamente nada. Yo lo que digo es...
Es lo que decía un oyente, que claro, ya al final, tocando el tema y viendo un poco la intransigencia de una posición, pues había gente que mandaba mensajes como este, ¿no? Dice, legislado o no, esto es un ejemplo de la decadencia de esta sociedad. ¿Y sortear el chorizo no es una falta a la dignidad del cerdo asesinado? Es que llegamos a esos extremos.
Sí.
Pero
porque después, claro, después el siguiente paso, ¿cuál será este? El que dice el oyente, que está ironizando en este momento. Correcto, correcto. Pero no te extrañe que lleguemos algún día a eso.
No lo sé. No, yo, bueno, a mí no me extrañaría. Yo lo que digo es que la expresión de esto vale un huevo, solo tiene que ver con las pocas oportunidades que habían de conseguir huevos hace 60, 70 años, antes de que las explotaciones avícolas fueran de intensivo.
Aunque algunos piensen que se refiere a otro tipo de huevos.
Sí, pero cuando aquí decía el famoso pastelero de Laguna, decía, dice, yo el mayor problema que tenía cuando vine a la Laguna a poner la pastelería era conseguir huevos, y salía en una bicicleta con el portaequipaje, con una cajita, de casa en casa a ver dónde conseguía dos huevos, dónde conseguía tres, dónde conseguía cuatro, porque comía huevos el que tenía gallinas en su casa. Y en Santa Cruz, en la ciudad de la que estamos hablando ahora mismo, en Santa Cruz, en las azoteas, había un montón de gente que tenía dos o tres gallinas para poder tener
huevos. Y era un lujo.
Y vacas. Sí. Y vacas, y cochinos.
Yo cabra civil.
¿A ti qué te parece, Roberto?
Cochinos en la azotea.
Hombre, yo diría, bueno, yo creo que la sociedad evoluciona y hay unas contradicciones totales. Es decir, se quiere por un lado defender, como tú estás diciendo, lo del tema de la protección, de que no se puede rifar un cochino, que efectivamente está prohibido, no está permitido, todo ese tema, pero después se dejan otras cuestiones. Es decir, yo a esa señora, compañera abogada, que ha estado defendiendo ese tema, yo le diría de que por qué no lucha porque esos animales, esos perros están en unas habitaciones, en una casa con una situación totalmente dolorosa para ese perro y yo diría que hasta cruel para ese perro. Bueno, pues no se meten con ese tema. Yo creo que la sociedad cambia, la sociedad va evolucionando, pero yo creo que muchas veces se extralimitan en ese sentido. Hoy, como decía Pedro, antes de pequeño, veías en la azotea las cuatro gallinas, veías una cabra o veías lo que sea. Vete hoy a poner eso y te denuncian, porque yo recuerdo de una denuncia que hubo de un señor que se fue a vivir Patacoronte o por algún sitio, quería a sus hijos enseñarle cómo salía el huevo, cómo la vaca, no sé qué historia, todo muy feliz, y a los tres meses el gallo del vecino cantaba a las 6 de la mañana y lo denunció. Es decir, hay aquí una hipocresía total, se defienden unas cosas y otras no, y en el fondo lo que hay es una hipocresía. Es decir, estar al día, estar de moderno, como se suele decir. Correcto. Yo creo que no es así.
Oye, está aquí leyendo la Ley de Protección de Animales de Canarias de 1991, y entonces dice el artículo 4, el propietario o poseedor de un animal doméstico tendrá la obligación de mantenerlo en buenas condiciones higiénico-sanitarias, realizando cuantas actuaciones sean precisas para ello. En todo caso queda prohibido, ¿no? Y enumera una serie de cuestiones. Y en el punto F dice, hacer donación de los mismos como reclamo publicitario o como recompensa por otras adquisiciones de naturaleza distinta a la transacción onerosa de animales. ¿Esto puede entenderse como la rifa?
No, yo no lo entiendo así, pero si
yo tampoco.
Pero si lo quieres entender, pues bueno. Pues,
esta señorita, por casualidad, dice ahí...
Es que ella citaba, cuando la entrevistamos, el artículo 4.2, ¿no?
Que, pero ante todo esto, ¿qué es lo que la sociedad ha hecho? ¿No se puede rifar cochinos? No se rifan cochinos.
¿Se regalan?
Se rifan la carne un cochino, se rifa la carne un cochino, y ya está. Entonces, ¿qué es lo que la sociedad va... ¿Cómo va reaccionando la sociedad ante tantas exigencias de una parte de la sociedad a otra? Pues el obstáculo que no puedo... pues,
lo salvo por otro.
Me desarrimo, voy por la acera y veo que hay un montón de tierra, pues me bajo la acera y vuelvo a subirme cuando no esté el montón y ya está.
Claro, es que si nos ponemos extremistas, yo no sé si fuiste tú el que lo dijo, o lo dijo otro contertulio estos días cuando tocábamos el tema, ¿alguien sabe si a un árbol le gusta que lo talen?
O una lechuga que la corte.
Es que es así, es que si nos ponemos
a... porque hay una discusión que yo lo oí desde chico, si a quién sufre más, el rabo cuando le cortan el perro o el perro cuando le cortan el rabo. Claro, el perro sin rabo va para todos sitios, pero el rabo sin perro a los 4 días está Puz de falta.
Hoy viene muy poético, Pedro.
No, pero la reflexión está ahí, ¿no?
Sí, yo la acepto y la comparto. No digo, sino, pero que hoy viene poético.
Yo no digo sino que...
No, o incluso todavía más extremista, ¿no? Oye, cuando te infecta una serie de bacterias que están vivas también, y tú te tomas un antibiótico para matarla...
¿Y la rata? Y ustedes no han visto...
¿Qué hace un defensor de los animales cuando se encuentra una cucaracha en su casa? Bueno, ¿la pisa o la deja que llene su casa de...
No, la pisa.
¿Eh? Pero ustedes han visto en Santa Cruz un señor, que a mí no me parece mal, porque a mí no me vuelta para nada, un señor que va con tres hurones... con un collar cada uno y una cadenita, los tres hurones por la calle.
Yo no lo he visto, fíjate tú.
Y eso
no lo he visto.
Si vive de Santa Cruz, de Buenavista no viene eso. Que vive cerca de Santa Cruz. De Santa Cruz no hay casas terreras en todos los cascos, sino que lo que son pisos, y eso se ve que conviven.
¿Será que los quiere poner?
Y conejos en la zona urbana sí existe, no hay, ¿no?
Como mascota. Claro. Sí, los hay. Pero como mascota.
Como mascota sí lo hay.
Sí, como mascota sí los he visto. Pero... Y aquí en la...
Hurones hay muchos, Mario, ¿no?
Ahí en la Consejería de Hacienda los traen a cada rato.
¿Sí?
Pero se quedan dentro.
Yo lo que digo es que...
¿Tiene miedo?
¿Dónde está la punta del hilo? Yo no lo sé.
Pero, Pedro, esto va más, ¿no? Sí. Por lo que estamos viendo.
Va más y nada.
Ahora, Roberto, no, por echarle un poco de humor a la cosa, Roberto dice que él, por mucho cochino vietnamita que sea, él no sé qué cuesta con el cochino como George Clooney.
Yo no me acuesto tampoco.
Ni con uno tampoco negro de aquí, ¿eh?
Ni con un perro.
Con un perro sí me acuesto yo.
Yo no.
A mí me da lo mismo.
Un perro es un perro.
Yo creo que los animales deben tener...
Los animales son animales. Claro. Y los no animales son no animales. Y los animales hay que respetarlos. Y darse a respetar con ellos también.
Bueno, Pedro.
Con un trocito de cochino negro en el estómago, sí te acuestas tú, ¿no,
Roberto? Tú estás diciendo eso, pero ¿cuántas miles y miles y miles de personas duermen con el perro? Miles.
Y niños y bebés también.
Y todo.
Y yo además entiendo que hay muchas personas que la única compañía que tienen es la de un perro.
Eso es cierto.
Es triste, pero muchísimas personas, la única compañía que tienen es la de un perro. Y no son precisamente personas que no tengan familia.
Sí, estoy de acuerdo totalmente contigo.
Y como dice Mario, qué triste, ¿no?
Es triste. Diariamente veo ese tema.
Precisamente, todas estas personas que se quejan, porque esto los viste a ellos como defensoras de los animales, estos son los que no atienden ni a las madres enfermas. Para que usted lo sepa.
Bueno, no todos serán así.
Casi todo
el mundo no, pero sí hay un abandono.
Yo siempre, como Casimiro Curbelo, que hay que hablar generalidades, para que después ustedes, los intelectuales, saquen las conclusiones.
Pedro decía antes una cosa muy razonable.
No le digas eso a Pedro.
Decía que cuántas personas sacan su perro para que haga sus necesidades y después sacan un cleaner y le limpian el culito al perro.
Sí,
y a lo mejor tienen a la madre o al padre en su casa y no los van a cuidar. De esos hay montones. Por lo tanto,
mira, ahora pusieron
el
allí,
ser humano es lo que es.
Mira para que vea, el Ayuntamiento de Santa Cruz puso en un parque que está en Las Indias, aquí en el barrio La Salud, le puso una zona del césped artificial, su chorro de agua y todo, para que los perros jueguen allí y tal y tal. ¿Y quién limpia aquello? Es que yo estoy viendo una cantidad de cosas para quedar bien ellos con sus votantes que ya me tiene bastante cansado.
Bueno, hay un hotel también incluso para mascotas, ¿no?
Negocios particulares, ¿no?
No, pero digo que es un termómetro también de cómo está el mundo de las mascotas. Dice aquí un oyente también echándole un poco de humor a la cosa. Dice, esta mujer parece como mi esposa. Lo único que le falta es celebrar el cumple y poner las velas a nuestra perra.
Pues no me extrañaría. Bueno, yo creo que lo hacen mucho.
Eso, tú que eres más avanzado que nosotros.
A mí una frase que no me gusta nada es cuando vas a una consulta veterinaria, que hay que llevar los perros.
Sí.
Porque llevarlo y te dicen, ¿el niño o niña? Ni el niño ni es un perro. ¿Eh?
Pero, no, pero eso te dice, ¿qué te dice eso, Pedro? A mí por lo menos lo que me dice es que efectivamente la gente que va a la consulta del veterinario lo ve como un niño, como una niña. Humano. Y por eso el veterinario lo pregunta, ¿no?
No, no, yo lo digo, lo pregunto al veterinario, otra persona que está allí con un animal, es niño o niña. Sí, no, sí, ni es niño ni es un perro.
Por la calle.
Yo tuve que vivir ahora.
A ti te dicen eso, Mario, ¿y tú qué respondes?
Yo quiero mucho a los perros.
Yo también los quiero.
En mi casa los quiero un montón.
¿Cuántos perros tienes tú, Pedro?
Dos.
Dos tengo yo.
Como perro. Como perro. Los quiero como perro.
Como perro.
Y además es un gran. Yo, por ejemplo, cuando voy para el terreno y para todo, tienen que estar ellos conmigo. Porque yo solo. ¿Me puede pasar algo?
¿Tú tienes alguna mascota, Roberto?
No.
Un tomate.
Yo no puedo tener mascota. Oye, yo soy muy respetuoso con los animales.
Roberto, para...
Y la vida que yo llevo, la vida que yo llevo, que cuando me da la gana me voy de viaje, yo no me podría permitir esas historias. Sí,
pero tú tienes una persona... Si tú quieres tener un perro, no tienes problema que Mario te lo cuida cuando te vayas tú de viaje.
Sí, pero tendría que ir a
Aunque te vayas a Australia.
No, yo me voy a ir para Las Palmas, casi seguro, a la calle Luis Morote, a volver a vivir donde siempre estaba.
Yo no quiero mascotas. Yo tuve un pájaro y un canario que cantaba, que hasta los vecinos protestaban allí en las canteras, y tuve que dejarlo porque o se cuida o no se cuida. Una vez vine y lo vi echadito ahí, le faltaba el agua. Es decir, que hay que cuidarlos y yo no quiero compromiso.
¿Se entiende?
Yo una vez participé en una discusión en la Dirección General de Deporte sobre si los pájaros pues conocían a sus dueños o no. Y decía, tú sueltas un pájaro y no viene.
Se va.
Y yo decía, digo, no, el pájaro no viene porque te conoce, no porque no te conoce, sino porque sabe que si vuelve, no vuelve a hacer
aula.
No vuelve a hacer.
Qué bueno. Ay, mi buenísimo, Pedro. Buenísimo. Pedro Molina, Mario Escuela, Roberto Goyri. Muchas gracias a los tres.
Adiós, bueno, un abrazo a todos.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo. La Fundación Caja Canarias presenta una nueva edición del Otoño Cultural. Conciertos, actividades infantiles, conferencias y foros de debate. Hasta el 1 de diciembre. Más información en www.cajacanarias.com.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre a su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Con Vinter, Lisboa más cerca.
Si vienen a este Hotel Iberostar, desde donde estamos haciendo la programación de COPE, se van a encontrar con la jefa de recepción, que se llama Jennifer Betancourt, y es de Lanzarote, con lo cual no van a tener ningún problema, que siendo canarios y siendo la jefa de recepción de Lanzarote, pues alguna ventaja tendremos aquí, digo yo, ¿no?
Por supuesto.
Buenos días, Jennifer.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
¿Cómo acaba una conejera aquí en Lisboa?
Pues por amor.
¿Ah, sí? ¿Te enamoraste de un portugués?
No, me enamoré de un español que venía aquí a Lisboa a trabajar. Vine a Lisboa y me enamoré de Lisboa.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
El fin de semana del 18 y 19 de noviembre se celebra el Día de la Iglesia Diocesana.
Esos días en las parroquias habrá actos especiales organizados con ocasión de la apertura de la fase celebrativa de la misión.
Secundando la llamada del Espíritu a través del Papa Francisco, queremos ser una iglesia en salida misionera.
Cada parroquia, una misión.
Cada cristiano, un misionero.
Participa en tu parroquia en la apertura de la fase celebrativa de la misión diocesana.
A acompañar y fructificar. Oye, ¿sabes el teléfono de un taxi?
Taxi, los mejores, puntualísimos y profesionales.
¿Y quiénes son?
Taxi Driver, los conocí hace un año y no se me olvida el número, 822-2020-20.
¿Y tienen pago con tarjeta?
Sí, las aceptan todas. Se los recomendé a unos amigos que vinieron de Inglaterra y les dieron un tour por la isla y no tuvieron problema con el idioma.
Es fantástico, me quedo con ellos.
Tu mejor opción a la hora de elegir un excelente servicio, Taxi Driver, 822-2020-20.
Diario de avisos. Lo que no te cuentan otros periódicos.
nuestra mantequilla es líder en el mercado es gracias a su confianza. Por eso, ahora puede disfrutar de la auténtica leche de Irlanda, la irlandesa, probablemente la mejor leche del mundo, directamente desde los verdes pastos de Irlanda hasta su mesa.
Durante 20 segundos, este tren usará la energía suficiente para que Pablo y Luis se reencuentren. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los saludos que ahora se están cruzando con el mismo objetivo, compartir. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Hotel THF Ataga Centro de Negocios. Salas funcionales y versátiles para encuentros profesionales y eventos de cualquier tipo. Flexibilidad y eficacia en un espacio moderno y agradable. Entra en hotelfataga.com. Hotel THF Ataga en Las Palmas de Gran Canaria. Tu centro de negocios en el corazón de la ciudad.
Iveco estrena nuevas instalaciones en Tenerife. Rivera, nuevo concesionario oficial Iveco para toda Canarias. Inaugura las nuevas instalaciones con toda la gama. Ligeros, medios, pesados y buses. Ven a visitarnos en Carretera General del Sur 5,5 en la salida de Taco, en Santa Cruz de Tenerife. O visítanos en ivecocanarias.com. Rivera, uniendo Canarias.
Se ha hablado mucho los últimos días de que en Canarias tenemos un 44% de la población en pobreza, ¿no? Un dato que incluso provocó que se convocara un pleno extraordinario dedicado a la pobreza. Esta mañana hemos tratado de ponerle nombre y apellido. Vamos a escuchar a Soledad Villa.
Voy sin cita y me arman la del carajo porque voy sin cita. A ver, señores, no tengo para comer. Mi hijo me pide de comer. Le tengo que llevar al colegio, yo necesito un tratamiento de oncología, me toca la revisión, y no lo puedo pagar, mi tratamiento. Tengo el 65% de minusvalía, no estoy cobrando ni nada, ¿vale? Necesito ayuda urgente. ¿Qué palabra no entienden por urgente?
Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Vamos a conocer cómo está preparando nuestra compañera Laura San José la mañana en Lanzarote. Laura, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues nosotros seguimos hablando de los pactos, que a Pedro Sánchez no lo echan ni con agua hirviendo. El lunes hubo mesa de partidos, no se ponen de acuerdo. Dice Podemos que o Pepe Juan se va del Partido Socialista o nada. Y el Partido Socialista dice que Nasti de Plasti, así que ahí sigue, nada. Reuniéndose, como dice Benjamín Perdomo, para perder el tiempo. Vamos a hablar también de que llega la Navidad a Arrecife, ya empiezan las luces, los adornos. Hablaremos con el responsable de comercio del Ayuntamiento Capitalino. Vamos a hablar con un kinesiólogo y terapeuta del sonido. Dicen que es una maravilla, que te pone las manos y te quita todos los males. Un poquito de cine también con Javier Suárez.
La mañana en Tenerife, Guillermo García.
Pues Mayer, vamos a seguir esa estela del tema de la pobreza que tocaba hasta esta mañana. Hablaremos con Luis Febles, el presidente de la ONG Sonrisas Canarias. Yo todavía estoy reaccionando un poco a las palabras de Ana Solita, la verdad, porque no he terminado de entenderlas muy bien. Vamos a recuperar ese corte y vamos a hablar con Luis Febles, como te digo, sobre este asunto. Además, estaremos en más temas, en la inauguración de Esposaldo con Efraín Medina. Tendremos tertulia, cita con el doctor Muiño. Y vamos a hablar con Rodi Aragón, que su circo visita Canarias, y vamos a cantar con él las canciones que seguro que te retratan a tu niñez, Mayer, no me
Pues desde luego que sí. Y además funcionan, eran muy buenas, sí, porque sí, siguen funcionando con las nuevas generaciones.
Sigue funcionando, vamos.
La mañana en Gran Canaria, Javier Benítez.
Son clásicos de toda la vida, por favor, esas canciones de los payasos de la tele de siempre. Nosotros vamos a hablar con la asociación Yadei, que denuncia un centro educativo de Las Palmas de Gran Canaria de discriminación a niños con discapacidad funcional. Dicen que no les deja integrarse porque a estos pequeños deben acceder al colegio por la puerta de atrás, lo van a llevar los tribunales. Nos preocupamos también por las camisetas de la fiesta de la Rama. El alcalde de Gaete, entre los años 2007 y 2014, dice que se han vendido en total 50.000 euros en camiseta y no sabe dónde ha ido ese dinero. Hablaremos también de cirugía cardíaca, tertulia de jóvenes, nos iremos a Tejeda, en fin, montón de contenidos.
La mañana en La Palma, Miguel Ángel San Blas, podemos saludarte. Miguel Ángel.
Hola, hola.
Ahora sí.
Ah, ahora. Digo que vamos a hablar
De la lluvia, de cómo ha afectado la lluvia al municipio de Garafía, de algunos problemas que ha habido también en la red viaria insular. Poco a poco se va restableciendo la normalidad. Vamos a hablar de una situación puntual en la carretera entre Puerto Naos y El Remo, en el municipio de Los Llanos de Aridane. Nos vamos a dar una vuelta también por la World Travel Market de Londres. Vamos a estar con la consejera Alicia Van Ostenden en Londres, a ver qué conclusiones se saca de la presencia de la isla en la capital londinense. Y estaremos también con el apartado cultural para ir situando un poco cómo va a venir este fin de semana con varias actuaciones en nuestra isla.
Oye, la verdad, Miguel Ángel, la nube se ancló en Garafía, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, y además hemos escuchado esta mañana al alcalde de la Villa de Garafía advertir que para nada nadie les avisó, que justo después de la tromba de agua fue cuando se decretó la alerta. O sea,
sí, a posteriori. No, qué raro. En Garafía con qué esto. Raro. Miguel Ángel, un abrazo.
Un abrazo.
Y un abrazo para todos los compañeros que a partir del boletín informativo comienza la programación insular. Gracias un día más a la realización técnica de Julio Abreu, de Marcelo Cordobés, de Alberto Díaz y de nuestro compañero Jorge Medina. Coordinando la producción ha estado Antonio Herrero. Feliz día a todos. Hasta mañana.